חיים.
חיים, חיים. Así que decimos que uno de los ejemplos de esta gran revolución se destaca fue logrado en París. Les voy a dar un poco de background para que ustedes entiendan qué fuerte es este logro. París, antes de la Segunda Guerra Mundial, es un país que el judaísmo está muy, muy, muy dado, muy diluido. Los occidentales, es decir, los judíos que estaban en origen, originalmente de París, crecieron ahí y estaban muy asimilados. Llegaron judíos desde el Europa Oriental, que ellos sí venían como judíos, vivían ahí, se vivían como judíos. Este era el grupo más fuerte a nivel Yiddishkeit. El Rebbe era un judío de Europa Oriental que estaba ahí, y el Rebbe difundía Yadut dentro de lo que podía, entre la gente que estaban ahí, en algunos shiurim, y etcétera, etcétera. Su presencia era también presencia especial. Cuando el Rebbe va a Estados Unidos a acompañar a su suegro, el Rebbe queda en contacto con un grupo de Hasidim de Chabad que llega en el año 47 a Europa Occidental. En 46-47 se abrió una oportunidad donde podían salir cientos de familias de Hasidim Chabad que estaban atrás de la cortina de hierro. Llegaron a salir de ahí milagrosamente con papeles polacos y llegan a Alemania, Alemania en la parte que pertenecía a la parte americana en esta época, y también a Austria. Llegan ahí y desde ahí los llevaron a París. Los Sidim estos tenían muchas ganas de ir a ver al Rebbe. En esta época era el Friedrich Rebbe. El Friedrich Rebbe no los incentivaba que vengan a Estados Unidos. La gran mayoría. Contrario. Los incentivaba que se queden ahí, que se vayan a Israel, que se vayan a Australia, que se vayan a Finlandia, diferente a Inglaterra, diferentes partes de Europa, para fortalecer Yiddishkeit ahí. El sueño de estos judíos cuando están en Rusia, el gran aspiración que tenían es ver al Rebbe. Pero el Friedrich Rebbe quiere que ellos usan la fuerza y la energía de Mesirut Nefesh que tenían en Rusia, que lo aplican en estos lugares, en estos países, para difundir el judaísmo. Entre ellos habían hasidim muy importantes. Cuando digo importantes, es decir, hasidim que estudiaban todavía en la yeshiva original de Lubavitch, en el pueblo de Lubavitch, muy estudiosos, muy trabajadores con sí mismos, gente que trabajaban toda la vida a refinarse, como los Sidim de Rebbe Rashab. Y pocos años después fue el Istalkus del Friedrich Rebbe. El Rebbe toma los... El Rebbe empieza a manejar las cosas. Y cuando el Rebbe empieza a manejar las cosas, el Rebbe exige a ellos que tienen que difundir judaísmo también a judíos que no saben nada. Estás hablando con Hasidim de Rusia, que en primer lugar están acostumbrados. En Rusia no se habla con gente que no conoces. Peligroso. Apenas hablaban con gente que conocían en Rusia. Hablar con gente que no conocen. Y gente que no son Shomer Shabbat, no puede confiar en ellos, por ahí son agentes infiltrados, ¿viste? Y ellos trabajaban todo el tiempo con sí mismos a refinarse, y el Rebbe dice, hoy el trabajo es acercar a cada yudí para que no se pierda el yudí. Ellos le costaba. En el año Topshin Yutes, el Rebbe empieza una campaña en 1959, campaña se llama Ufaratzta. Ufaratzta es no quedarse adentro, sino irrumpir las barreras y salir para afuera, iluminar y traer toiro mitzvos a cada yid. En Israel, por ejemplo, este fue muy fuerte y funcionó muy bien en Israel. Muchos yudim, un ambiente familiar, y el sabre en general es un tipo así más, ¿viste? No tan occidental, no era tan occidental, eran inmigrantes que luchaban, jalutzim. El Ufaratzta funcionó muy bien, pero en París y los alrededores, occidente este de Rusia, Ufaratzta, que trabajar para hacer un chosid y hacer iskafi, ir y salir y empezar a trabajar con otros, y me van a escuchar. Yo no hablo el idioma. Salir en París con barba, sombrero y tzitzis, ¿cómo van a mirar? Había ahí unos muchachos jóvenes que ellos sí tomaron lo que el Rebbe habló sinceramente, y uno de ellos se llamaba Shmuel Azimov. Shmuel Azimov era hijo de estos que salieron de Rusia. Era segunda generación. Él nació en Rusia, pero salió muy chiquito. Creció ahí mismo en Francia. Y él empezó a estudiar. En esta época había muchos chicos sefaradim que llegaron de Marruecos. Se escaparon después del establecimiento del Estado de Israel. Muchos chicos de Marruecos salían de ahí para estudiar en Francia. Y Francia era lleno de inmigrantes yudim de Marruecos. Y él empezó a llevar a estos chicos a la yeshiva. Tiene todo un grupo de chicos, como un yeshiva de Anojí, chiquito. Pero en Chabad, ustedes tienen que entender, especialmente en esta yeshiva, había un mashpia que era de la época del Rebbe Rashab. Se llamaba Reb Nissen. Y este mashpia era un Benoni de Tania. Era un hombre que todos los días repasaba los 53 prokin de memoria, todos los días. Repasaba. Era un hombre. Y en Chabad de Lubavitch había mucho orden. Y cuando hay un mashpia de esta magnitud, un bocher joven se anula totalmente, escucha, recibe. Pero aquí el Rebbe exigió a los jóvenes que ellos no solo sean receptores, sino lo que ellos tienen, salgan, no tengan vergüenza y comparten con otros yudim. El Rebbe les decía, los yudim están con sed para escuchar. Empezá y vas a ver si te van a pegar a vos. Y él así formó grupos. Llegó un momento que hoy ya sabemos que el Rebbe escribió a todos los barbas blancas que un poco no estaban tan contentos con este movimiento que él formaba ahí. Jolebe les dijo, mandó una carta a la barba blanca, dijo, son años que los estoy pidiendo que salgan un poco de sus hagboles, de sus limitaciones, que empiezan a pensar en otros yudim alrededor, y ustedes apenas se movieron a hacer algo. Cuando por fin viene un joven y se mueve para hacer, ustedes lo ponen palos. Pone el nombre de este joven, Shmuel Azimov. Es una revolución en la forma de pensar. El Rebbe veía la... Hoy todos lo vemos. La Jaramaisa somos todos. El Rebbe veía algo que la gran mayoría de los ancianos que salieron de Rusia no lo vieron. Que esta generación es una generación de tshuva. Y la gran revolución de Yiddishkeit, de Yadut en Francia, especialmente en París y todo Francia, fue hecho con este grupo de Balei Tshuvas. Este grupo de Balei Tshuvas, el Rebbe, cuando ellos iban a la yeshiva a estudiar y quisieron quedarse en la yeshiva, el Rebbe les decía, no, hay que terminar la universidad, la carrera. Yo a mi hasidim le dijo que no vayan a la universidad. Pero uno que ya invirtió 2-3 años en la universidad y no quiere terminar, probablemente viene el Yetzer, que no quiere terminarlo, quiere quedarse en la yeshiva todo el día. Invertiste 2-3 años, termina y usa lo que tenés para difundir Yiddishkeit. Y así hacían. Y Reb Shmuel Azimov, después de casarse en los años, en el fin de los años 60, volvió a París y con todos los jóvenes que le empezó a acercar, los acercaba y ellos se convirtieron en shluchim donde estaban. No es que dejaron sus trabajos. No sé si acá ustedes conocen a Pinchas Sudri. ¿Conocen a Pinchas Sudri? Rabino Pinchas Sudri. Rabino Pinchas Sudri, su papá, es uno de los primeros alumnos de Mula Azimov. ¿Quién? De Rav Shmuel Azimov. Papá de Pinchas Sudri. Y él terminó su carrera y recibió un trabajo importante en la municipalidad de París. No sé si ya se jubiló ahí, porque ya hoy debe tener 70 años, 70 y pico de años. Pero años trabajaba ahí. Ustedes saben, la municipalidad se puede zafar trabajando 5 o 6 horas por día. Y después hacía mifzoim todo el resto. Daba cursos, es un intelectual, daba shiurim, daba... Y así Mula Azimov tenía ahí de sus alumnos, de sus mushpoim, tenía decenas y decenas de jóvenes que por ahí tenían por su parnasá un trabajo, según la profesión que estudiaron, la carrera que hicieron, pero su vida era dedicada a shlichus del Rebbe, a difundir Yadut, a difundir Torá. Y ellos hicieron una gran revolución. Hoy en día, si hay miles de familias, sin exagerar, sin miles y miles de familias que cumplen Torah Mitzvot en Francia, es gracias por esta revolución. El Rebbe lo llamaba la Revolución Francesa. Pero no la Revolución Francesa de Napoleón, la verdadera Revolución Francesa. La Revolución de Francesa de Napoleón vino y fue y vino, y no sé, nadie sabe. La verdadera revolución fue de los del Rebbe en Francia, que hicieron este gran... Sí, este es Chuve. Chuve es que el Yid sirva a Hashem con una pasión, con un sed y con una pasión que no es algo así nomás. Tengo un amigo en Estados Unidos que cuando nosotros nos sentamos a hacer Fabrengen, decían, él nos siempre decía, un tipo muy apasionado, decía, el problema de ustedes, decía en inglés, you guys are religious anyway. And it's religious anyway. Son religiosos de todas maneras, ¿viste? Nacieron así, así están, así siguen. Falta la pasión, ¿no es? Chuve es servir a Hashem con algo que viene de adentro, desde abajo para arriba. Este es Chuva. Ese es Chodesh Elul. Chodesh Elul es un momento que tomamos un break y hacemos un Cheshbon HaNefesh. ¿Cuál es el Cheshbon HaNefesh? ¿Estoy conectado de verdad? ¿Con qué estoy conectado? ¿Cuál es mi ambición? ¿Cuál es mi pasión? ¿Dónde quiere llegar? Durante el año no pensamos tanto dónde yo quiero y tengo que llegar. Durante el año hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando llega Chodesh Elul, hacemos este cada uno según su situación. El Cheshbon HaNefesh tiene que ser uno su propio Cheshbon HaNefesh. Nosotros tenemos facilidad de hacer Cheshbon HaNefesh del prójimo. No cuesta hacer el Cheshbon HaNefesh de uno. El único que puede hacer un buen Cheshbon HaNefesh es el Cheshbon HaNefesh de uno. No somos nadie para hacer el Cheshbon HaNefesh del prójimo. No entendemos dónde está parado el prójimo. En el idioma hasídica se cita un dicho en arameo que dice Yada inish benafshei. Cheshbon HaNefesh es lo que uno conoce dentro de su nefesh. Cada uno dentro de su nefesh sabe dónde está parado y sabe que nosotros, como séptima generación, la generación del Rebbe, somos la generación de Tshuva. El mes de Elul es un mes muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque somos la generación de Bali Tshuva. Aún los que nacimos en un gueto y de chiquito recibimos mucho kedusha, tenemos nuestro Tshuva que tenemos que hacer más grande todavía que otros. Pero este es el mes de la generación de Rebe. La generación de Rebe es la generación de la revolución de Tshuva. Y es difícil para los que no vivían cerca de generaciones anteriores. No soy viejo, no soy anciano, pero sí conocí muchos ancianos. Y hablaba su idioma y los escuchaba. Yo lo voy a decir algo. Había un yid que se llamaba Rabbi Perlov. Rabbi Perlov era un José de Lubavitch. Y Rabbi Perlov estaba en los años 70 en Melbourne, Australia, sentado en un Fabrengen en el Yeshiva Gdol, en YG. Y era la época de los hippies. Estaba en un Fabrengen y entró un hippie al Fabrengen. Y tenía pelo muy largo. Como los hippies, viste, muy pelo, muy largo. Y la sentaron, viste, los bojos la sentaron al lado de Perlov. Perlov está ahí, fabreñando en Yiddish. Y diciendo al Jaime, y de repente da vuelta y ve pelo largo, salta y dice, ¡Uy, on the cable! Eran Yiddin que no... Pensaba que es una mujer, de repente, el rabino este, el José... De pelo largo, estaba seguro que la sentaron una mujer, ¿verdad? Saltó. Tenía 80 años, saltó. Estás hablando, todo el concepto de Tshuva era tan lejos de ellos. Es decir, Tshuva era Tshuva que uno trabaja con sí mismo, a mejorar. Pero Tshuva de hacer un cambio, este cambio, dar vuelta, como la Gemara dice que el Tshuva es... De Shaito Jode literalmente quiere decir en un momento, en un instante. Pero el Rebbe dice que Shaito Jode también es un dar vuelta, porque en hebreo Sha'a puede ser tiempo y Sha'a puede ser un movimiento drástico de cambio. Puede ser Sha'a. Este chuve de hacer un cambio drástico, este es, no existía en las generaciones anteriores. Es algo que está en esta generación antes de Mashiach. Es algo que logró el Rebbe en esta generación, la generación de Tshuva. Y Chodesh Elul es esta, es de meditar un poco y pensar dónde estoy y hacer un cambio de Tshuva, no un cambio gradual. Los cambios graduales no es Tshuva. El cambio gradual es el judaísmo de todas las generaciones. Un poco mejor, un poco mejor, ser un poco... Hoy en día vivimos en un mundo donde se puede hacer cambios drásticos y no tener miedo con lo que va a decir uno o lo que va a pensar otro. Hacer cambios drásticos porque uno siente la necesidad y la capacidad de hacerlo. Y este es algo que vimos que también en Gashmius, también físicamente hay estos cambios drásticos. Hoy vivimos también en una época que la gente pueden ganar o perder de maneras extremas en un minuto. No existía antes eso. Antes la gente construía una fortuna. Lo construían en generaciones. Generaciones, una atrás del otro, fue construyendo. Antes la idioma era, no, este es tercera generación. Yo recién empecé solo. Mi papá no tenía nada. Yo empecé solo de nada. Yo llegué de Europa y no tenía nada. Y este es tercer, cuarto generación. Es Rockefeller Jr., Shebe Jr. Ya tenía cuatro seniors antes. Hoy en día no es así. Hoy en día viene un chico con una idea... Y a los 20 años, viste, dio vuelta al mundo. Y todos los Rockefellers se quedaron sin pantalones. Desde un ladrillo más, un ladrillo menos, con una idea. Hoy en día son movimientos drásticos. Antes que viene Moshiach, todo es de Shaito Jodo. ¿Por qué? Porque es un mundo de Tshuva. y mundo de Tshuva. Y Tshuva está relacionado con Chodesh Elul. Chodesh Elul es un tiempo que la energía de este tiempo es justamente la energía de Tshuva. Así que no importa, a veces decimos quién soy yo y yo conozco dónde estoy y cómo estoy. ¿Quién soy yo para decir o para pensar? Tshuva justamente es no hacer tanto cálculos, sino dejar que la pasión que cada yid tiene adentro should overtake. La pasión que tenemos este, que queremos acercarse a Hashem, nos lleva con tanta fuerza y que nos da vuelta esta tshuva. L'chaim, l'chaim. L'chaim. L'chaim.